Te voy a invitar a que vayas a tu Biblia. Abras el libro de Isaías en el capítulo 26. Y vamos a ver dos versículos nada más para comenzar la oración en esta noche. Dice el capítulo 26, el verso 3: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confían en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y seguramente tú estás al tanto de las situaciones que están dando el día de hoy, particularmente. Y sin duda hay tantas situaciones que estamos viendo alrededor del mundo, en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, que a veces podemos ocupar nuestra mente tanto en esas cosas y enfocarnos tanto en esas cosas que comenzamos a perder nuestra paz, que comenzamos a sentirnos ansiosos. Y este es un recordatorio de en dónde debe estar nuestra confianza, en quién está nuestra fortaleza. Y para empezar el día de hoy, te invito para que juntos oremos, demos gracias a Dios y recordemos juntos y pongamos nuestra mente y nuestro corazón en aquel que es nuestra fortaleza, en aquel que es nuestra paz. Así de que te invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias esta noche. Es un privilegio el poder estar vivo. Es tu gracia, Señor, para con nosotros. Es tu gracia la que nos ha guardado. Es tu gracia, Señor, la que nos sostiene. Y queremos reconocerlo. Queremos reconocernos necesitados, dependientes de ti, Señor. Pero también, por medio de tu palabra, podemos recordar que en ti estamos seguros. Que tú, Señor, eres nuestra fortaleza, que podemos confiar en ti perpetuamente, para siempre, Señor, que eres tú quien nos guarda en completa paz cuando nos enfocamos, cuando perseveramos en pensar en ti, en tenerte presente todos los días. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser cristianos 24/7, que seamos cristianos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que podamos mantener nuestra mente, nuestro corazón enfocado en ti, que podamos recordar que tú estás presente en cada momento, en cada instante, en todo lugar, y que podamos, Señor, ser guardados en tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar y que tampoco puede quitar cuando nos refugiamos en ti, Señor. Te pedimos para que en medio de tanto ruido y tantos eventos y situaciones podamos mantenernos refugiados en ti, que podamos seguir en comunión contigo. Y Señor, te pedimos por cada persona que está padeciendo en este momento, cada persona que quizá ha perdido su salud, sus finanzas, su trabajo, algún familiar, alguna persona cercana. Señor, sabemos que es tiempo donde muchas personas están experimentando pérdida. Que en medio de todo eso, ellos puedan mantenerse enfocados en ti y que tú, Señor, los guardes en paz. Bendícelos, bendice a cada persona y ayúdanos a hacer bendición, Señor, en casa, en la colonia, en el trabajo, que podamos estar continuamente, Señor, buscando esa oportunidad de bendecir a otros. Que tú nos uses, Señor, como tus instrumentos. Te damos gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo mientras abrimos tu palabra. Que seas tú hablando a nuestro corazón. Que seas tú dándonos dirección, recordándonos, Señor, las cosas importantes, aquellas en las que debemos perseverar y mantenernos todos los días. Que sea tu palabra lo que se proclame desde este lugar. Que no sea ideas de hombre. Que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, hablándonos a través de ella, para tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Como veíamos ahorita, hay muchas cosas que te pueden distraer, muchas cosas que te pueden estar afanando, que podamos ir a la palabra y encontrar descanso y encontrar la paz que necesitamos para seguir adelante. Antes de entrar a nuestro pasaje, recordarle nada más también, ya empezaron los discipulados con los hombres el día de ayer. Si tú no estás en un grupo, acércate, no te quedes aislado, no te quedes fuera. participa en los grupos de discipulado. Las mujeres empiezan el día de mañana. No te desconectes. Si tú no has participado, te invitamos para que te acerques a uno de los grupos y te mantengas en contacto. No es lo ideal, quisiéramos estar juntos físicamente, pero dada la circunstancia, es una bendición que podamos hacerlo por estos medios también. Recuerda, cuando tú ves las epístolas del apóstol Pablo o las cartas de Pedro o de Santiago, ellos no pueden estar físicamente, pero a través de una carta, a través de escritos. Tú y yo hoy tenemos la posibilidad de estar como iglesia presentes vía los medios electrónicos, entonces no desaproveches esa oportunidad, que es una bendición también, ¿ok? Muy bien, te invito entonces a que por favor vayas ahora sí, vamos a estar en el libro de los Hechos, retomamos el libro de los Hechos, vamos a estar en el capítulo 13 y vamos a ver desde el versículo 4 hasta el versículo 52, es una porción larga. Así que vamos a pedir que el Señor nos ayude y vamos a cambiar la dinámica, no vamos a leer todo el pasaje de entrada, lo vamos a ir leyendo en porciones a medida que vamos estudiando. Es interesante este pasaje que vamos a ver porque es la primera vez que va a salir miembros de la iglesia de manera planeada, de manera, vamos a decir, con el propósito particular, intencionalmente van a salir a otros lugares a predicar el evangelio. Y esta es una nueva aventura para lo que es la iglesia. Y una de las cosas que en Calvary Chapel tenemos como distintivos es lo que el pastor Chuck Smith llamaba las aventuras de fe. Y básicamente Chuck Smith habla de cómo como creyentes siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo, porque Dios siempre está trabajando y Él siempre está buscando oportunidades para hacer su obra. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es estar preparados para intervenir donde Dios está trabajando. Y eso fue precisamente lo que hicimos en el 2015. Yo sé que para algunos esta historia ya es muy conocida, a lo mejor alguien no la ha escuchado, pero en el 2005 empezamos estudiando la Biblia. Y empezamos en mi casa, mi esposa, mis hijas y yo. Y después cruzamos la calle con unos vecinos, y después con familia, y después con amigos, con gente que nos estaba congregando. Y a través de eso fue que descubrimos que el Señor quería hacer una iglesia. Y pasaron 5 años antes de que fuéramos una iglesia con un pastor oficialmente. Pero todo comenzó con esta aventura de empezar algo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy en este capítulo. Vamos a ver cómo Dios desafía a estos creyentes, porque al tomar esta aventura van a ver nuevos desafíos, cosas que ellos no habían experimentado y que a nosotros de alguna manera nos pueden instruir, nos pueden servir también para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Porque algo que tú y yo debemos recordar, lo hemos mencionado antes, todos estamos en una misión como creyentes. El Señor Jesús nos ha llamado a todos a hacer luz, nos ha llamado a todos a predicar el evangelio, nos ha llamado a todos a hacer ese reino de sacerdotes, de gente santa. Y no importa si vas a cruzar la calle para predicar el evangelio o si vas a cruzar el mar o el mundo para predicar el evangelio, todos estamos en una misión y todos podemos aprender de lo que Dios hizo en el capítulo 13 a través de estos hombres. Así de que vamos a comenzar y lo primero que vamos a ver es, si tú recuerdas en el capítulo 13, el verso 1 al 3, vimos cómo la iglesia de Antioquía, que se había convertido en esa base de operación para Pablo, para Bernabé, oran, ayunan y el Espíritu Santo los escoge. Dice el verso 4 en el capítulo 13: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban las palabras de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y vamos a dejar hasta esta parte. Y lo primero que vemos es la primera parada que tuvieron ellos en su viaje. Ahora, Mike nos va a compartir un mapa para que más o menos nos ubiquemos, porque se menciona, ellos estaban, recuerda, ellos estaban en Antioquía, y dice que después van a Chipre. Allí está el mapa de este primer viaje misionero. Tú te fijas que está la región de Siria, en naranja, y ahí está la ciudad de Antioquía. Es importante que la cheques, porque en alguna ocasión mencionamos que había varias Antioquías. De hecho, vamos a ver dos en este pasaje. La Antioquía de Siria, y en la parte verde arriba donde dice Pisidia, está Antioquía, que es Antioquía de Pisidia. Así que ellos están en Antioquía de Siria, y de allí su primer viaje es cruzar el mar hacia Chipre, esa isla naranja que está allí, donde dice Salamina. Ese es el primer viaje que hacen. Ahora, es interesante porque varias personas de la iglesia eran de allí. Si tú recuerdas, Bernabé era de allí. En Hechos, el capítulo 4, 36, nos menciona que Bernabé era natural de Chipre. El verso 36 en el capítulo 4 NTV dice, ok, por ejemplo, dice: había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Así que Bernabé había nacido, era originario de Chipre. Pero también en el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el verso 20, sabemos que las primeras personas que predicaron el Evangelio en Antioquía también eran varios oriundos, varias personas también de Chipre. Dice el versículo 20: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Así que es interesante que el primer lugar a donde viajan es Chipre. Varias personas eran creyentes que habían nacido o que eran oriundos de Chipre. La segunda cosa que es importante es la manera en que reitera Lucas que estos hombres iban guiados por el Espíritu Santo. Y esto es importante porque era una misión de parte de Dios, y ellos iban en este viaje no porque ellos querían ir a Chipre, no porque ellos querían salir de viaje, sino porque el Espíritu Santo los había ordenado de manera específica. Si regresas al capítulo 13, en el verso 2 dice que ellos están sirviendo al Señor, están ministrando al Señor, lo están adorando, y dice que están ayunando. Y el Espíritu Santo dice en el verso 2: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y en el verso 4 vuelve a recordarnos. Entonces dice el verso 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y es importante que entendamos esto: no hay manera de hacer el ministerio, no hay manera de hacer la obra de Dios si no es por el Espíritu Santo. Ahora, si tú piensas en las personas que el Espíritu Santo escogió, no fueron personas nuevas que no sabían nada de la palabra de Dios. Tomó a Pablo y tomó a Bernabé, que eran parte de los maestros que habían estado discipulando y enseñando en la iglesia. Y nuevamente tenemos que reconocer la importancia de la palabra de Dios, porque lo vamos a ver más adelante. Algo que hemos insistido y que seguimos insistiendo, he escuchado sin querer a mi esposa hablando a las mujeres, y este énfasis en la palabra es algo que como iglesia continuamente estamos enfatizando, continuamente estamos recordando, porque esa es la realidad, es el ministerio de la palabra. Servimos al Señor, amamos al Señor, adoramos al Señor, pero sabemos que es por medio de la palabra que crecemos, es por medio de la palabra que nosotros proclamamos este mensaje de la palabra, empoderados por el Espíritu Santo. Ahora, nos dice entonces que ellos llegan a este lugar, Y es interesante porque en este pequeño viaje, rápidamente ellos como misioneros van a aprender varias cosas, algunas cosas que nos van a servir a ti y a mí. Dice allí primero que llegan entonces a Seleucia, dicen, navegan a Chipre, llegan a Salamina y comienzan a anunciar la palabra de Dios en el verso 5 en la sinagoga de los judíos. Pablo, de alguna manera, igual que Bernabé, tenían esta inclinación porque sabían que había un llamado para el pueblo judío. Y ellos buscaban primero entrar en la sinagoga. De hecho, cuando tú ves en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, cuando Pablo hace referencia al llamado del Evangelio, él dice que es para los judíos primeramente y después para los griegos. Es decir, de alguna manera, Pablo mantenía en mente esta importancia del pueblo judío cuando pensaba en el mensaje del Evangelio. Y dice entonces que llegaban a las sinagogas, en el verso 5, y que tenían también a Juan de ayudante. Ahora, Juan es Juan Marcos, después vamos a ver más detalle. Pero Juan Marcos, cuando lo menciona como ayudante, algunos piensan que era el que llevaba los rollos, los pergaminos de la palabra. Pero también algunos piensan que él tenía cierto testimonio de parte de Pedro. Recuerda, Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio, que lleva su nombre, de Marcos, y se piensa que fue Pedro quien le relató mucho de las cosas que él narra allí. El asunto es que Juan Marcos los va acompañando. Dice allí, en el verso 6, entonces que atraviesan la isla hasta Pafos, y allí se encuentran con un hombre, y aquí es donde comenzamos a ver algo que vamos a ver a lo largo de la historia en el cristianismo. Pero lo que quiero que veas es que primero nos habla en el verso 7, perdón, en el verso 6 nos habla de un mago, un falso profeta. Le pasó lo mismo que a Pedro, ¿se acuerdan cuando va a Samaria? Que cuando llega a Samaria se encuentra con ese Simón, que también era un mago, era un hombre que se hacía pasar por un grande. Aquí Pablo y Bernabé se encuentran con este hombre que era un falso judío. Se llamaba Bar Jesús. Era hijo de Jesús, hijo del Salvador. Y en el verso 7 nos habla de otro hombre. Y es interesante porque este es un hombre importante. Es el procónsul, el gobernador Sergio Pablo. Y nos describe que este hombre es un varón prudente. Y nos dice allí, este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, cuando habla prudente, está hablando de un hombre que tenía no solamente poder, sino era un hombre inteligente, era un hombre sabio. Si tú ves en la NTV, se describe de esa manera. Dice que este era un hombre inteligente. Dice, el tal se había apegado al gobernador, Bar Jesús, se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Y una de las cosas que tú y yo podemos aprender aquí, que ellos aprendieron, es que el Evangelio es para todos. No requiere ser tonto para recibir el Evangelio. Puede ser la persona más inteligente del mundo y recibir el Evangelio. Y digo esto porque a veces las personas tienen esa idea de que el Evangelio es solamente para las personas sin cultura, sin educación, pero tú puedes encontrar aún el día de hoy hombres como John Lennox, hombres con estudios, hombres en la comunidad científica. Y aunque Pablo menciona en 1 Corintios 1:26, que no es requisito, de hecho dice, si ustedes se fijan, hermanos, entre nosotros no hay muchos poderosos, no hay muchos ricos, no hay muchos sabios. Esa es una realidad que Pablo remarca en capítulo 1, versículo 26 de 1 Corintios. Se recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Es decir, no necesitas ser súper inteligente o súper rico para que Dios te llame. Pero puede ser extremadamente inteligente y seguir recibiendo el llamado de parte de Dios. No tiene nada que ver con tu inteligencia. En realidad, si lo analizas desde la perspectiva puramente intelectual, es tonto no recibir una oferta de parte de Dios. Hay normalmente argumentos morales para no hacerlo. Pero lo que vemos aquí es que Pablo recibe la invitación de este hombre poderoso porque quería escuchar la palabra de Dios. Así que tú y yo no debemos retener la palabra o el mensaje porque podemos pensar que tal persona es tan rica, tan poderosa, tan importante que no va a recibir el mensaje del Evangelio. Tú y yo tenemos que estar abiertos para predicar el mensaje a los tontos, a los inteligentes, a los ricos, a los pobres. El mensaje es para todos. De hecho, lo que vemos aquí es que es otra realidad a partir del verso 8. Mientras Saulo y Bernabé van con el procónsul, con este hombre, en el verso 8 se nos dice que este mago, este Bar Jesús, dice que se le resistía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Es decir, estaba, mientras ellos estaban allí exponiendo la palabra, este hombre estaba tratando de evitar que ellos compartieran, que ellos predicaran la palabra al procónsul. De hecho, en la NTV dice allí que se entrometió e instó al gobernador a que no prestara atención. Lo que estaba haciendo era tratar de, dice, trataba de impedir que el gobernador creyera. Él estaba en lo suyo, él estaba buscando que no se entrometieran. ¿Por qué? Porque se nos dice ahí que él se había apegado a este hombre. Posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente tenía sus intereses en esta relación. Quizá era un consejero, quizá era alguien que tenía influencia y vio como un peligro que estos hombres llegaran con un mensaje que no era el que él creía. El punto es que él se estaba oponiendo, y lo que vemos entonces es que así como el mensaje es para todos y cualquiera puede recibirlo, también una realidad en ese entonces y hoy es que siempre habrá quien se oponga al Evangelio. Como decía ahorita, por interés, por orgullo, por conveniencia, por diferentes razones. Pero vamos a encontrar siempre a personas que estén oponiéndose al mensaje. No es extraño, hemos hablado mucho de eso también. Lo hemos visto a lo largo del libro de los Hechos. Así de que no es nada extraño que así como hay personas que están abiertas a escuchar, haya personas que estén siempre en oposición. Ahora, ¿qué es lo que hace Saulo? Dice allí en el versículo 9 que cuando este hombre está tratando de apartar de la fe al procónsul, el verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Bueno, son muchos calificativos, pero es el Evangelio, no está jugando, está oponiéndose a Dios. Le dice, ¿no vas a cesar de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿Cuál es la consecuencia? Vino juicio sobre él. Verso 11 dice, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Y de alguna manera esto nos habla de una realidad espiritual que quizá Pablo está ejemplificando en lo natural. Las personas ciegas, aquellos que no pueden ver la realidad de Jesús. Hemos hablado mucho de este pasaje también en 2 de Corintios, en el capítulo 4, cuando dice que aquellos que no pueden ver el mensaje es porque se pierden. Dice el versículo 3, capítulo 4, si lo ponen en NTV, por favor. 2 Corintios 4, verso 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. 4. Dice el verso 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y eso es lo que le pasó a este falso profeta. Pablo le dice, ¿sabes qué? Van a venir oscuridad sobre ti. La oscuridad que está dentro de ti simplemente se va a venir a lo natural porque no puedes ver la gloria de Dios. Y lo que decía ahorita, esa es la realidad de las personas que se oponen. Es oscuridad, es el velo, es el hecho de no querer aceptar algo que moralmente no es conveniente para ellos. Y esa es la naturaleza humana. Necesitamos que la gloria de Dios sea revelada porque el Señor ilumina nuestro corazón. Así que la primera realidad que podemos ver es esta realidad de que el Evangelio es para todos, Hasta el más inteligente puede recibir el Evangelio, pero la segunda realidad es que va a haber siempre quien se oponga. Pero la tercera realidad, y es lo que nos consuela y nos anima, está en el verso 12. Dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Al final es Dios el que hace la obra, contra viento y marea. No importa cuánto se opongan, es Dios el que hace la obra. Y este hombre, el procónsul, dice que creyó a pesar de Bar Jesús, o incluso por lo que Dios hizo en Bar Jesús. El asunto es que dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ahora, no sé si te diste cuenta de algo. En el versículo 9 se menciona el cambio de nombre de Saulo a Pablo. Y a partir del verso 13 te vas a dar cuenta que ahora comienza a mencionarse como Pablo. Ahora, a veces, no sé si tú lo has escuchado, que dice, bueno, Saulo se llamaba Saulo, pero se cambió el nombre para Pablo, porque pues Pablo significa pequeño y es que como Dios lo humilló. No hay evidencia de eso. De hecho, en la época lo que se usaba es que los ciudadanos romanos tenían tres nombres. Pablo tenía ciudadanía romana. Y tenían esos nombres, su nombre latín, básicamente, es que tenían su praenomen, el nomen y el cognomen. Ellos tenían tres nombres como romanos. No sé si tú te acuerdas si viste la película de Gladiador, ¿te acuerdas de Máximo Décimo Meridio? Bueno, eran tres nombres los que tenían los ciudadanos romanos. Y Pablo está básicamente usando su nombre romano. No es que lo haya cambiado por alguna circunstancia particular, sino que básicamente estaba usando su nombre romano porque estaba saliendo fuera de los judíos. Él estaba ya visitando otros lugares y él tenía ciudadanía romana. Ahora, a partir del verso 13, vemos que entonces ellos se mueven. Dice en el verso 13, habiendo zarpado de Pafos, recuerda que llegaron a Chipre, si puedes poner el mapa otra vez, por favor. El mapita, ándale. Llegaron a Chipre, por Salamina, cruzaron toda la isla, que si mal no recuerdo, eran cerca de 90 millas toda la isla. Pero bueno, cruzan la isla hasta Pafos, y de Pafos entonces salen, y se nos dice en el verso 14 que van a Perge. Si te fijas, Perge es el puerto en la región verde que prácticamente ya es Turquía. Salen de Siria, Antioquía de Siria, van a Chipre y de Chipre van a Turquía y llegan primero ahí a Perge. Y dice el verso 13, perdón, verso 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ok, dos cosas que podemos ver aquí, a lo mejor no son tan evidentes, pero te voy a mostrar que fueron un problema. Si algo aprendieron o algo podemos aprender también nosotros en estos dos versículos, es que el ministerio no es fácil. Ellos salieron en equipo, salió Bernabé, salió Pablo y dice que su asistente, su ayudante era Juan Marcos. En el versículo 13 nos dice que llegando otra vez a tierra, es decir, saliendo de la isla de Chipre y llegando a Turquía, lo que sucedió es que Juan Marcos se fue, se rajó prácticamente. No sabemos cuál fue la razón. Pero Juan Marcos abandona el viaje, abandona la misión y ahora sí, como dicen, los deja colgados de la brocha. Esto se convirtió en un problema, lo podemos ver, porque primero que nada, tenemos que recordar que Juan Marcos era primo de Bernabé. Si tú vas a Colosenses capítulo 4, en el verso 10, cuando Pablo menciona a alguno de los colaboradores, dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también lo saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Primero había un parentesco entre Bernabé y Juan Marcos. Perdón. La segunda cosa que vemos es que este punto de partida, esta separación, se convirtió después en un problema. En el libro de los Hechos, lo vamos a ver después más a detalle, pero si vas al capítulo 15, en el verso 36, para el segundo viaje misionero, dice el verso 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 17, y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Qué es lo que sucedió? No sabemos qué conflicto hubo. No sabemos qué problema hubo. Algunos dicen, bueno, a lo mejor se enfermó, porque algunas personas, algunos eruditos mencionan que Pablo quizá contrajo alguna enfermedad como la malaria, porque cuando escribe a los Gálatas, les dice a los Gálatas que cuando llegó la primera vez con ellos, su aspecto no era muy bueno. En Gálatas 4, verso 13 dice, ustedes se acuerdan que yo llegué enfermo y a pesar de mi aspecto, dice, me recibieron como un ángel. Así de que no sabemos si se enfermó. La otra cosa es que se nos menciona allí en el versículo 14 que de Perge se fueron a Antioquía de Pisidia. Si tú ves el mapa, Perge está en la costa y Antioquía de Pisidia está arriba. Y el camino de Perge a Antioquía, para que te des una idea, Antioquía está más o menos a 1,000 metros de altura. Así de que no era un camino fácil, era un camino con deslaves, era un camino donde había maleantes, no era sencillo. Y otros simplemente dicen que Juan Marcos simplemente se rajó y se quiso ir a su casa. ¿Cuál es el punto? El ministerio, hermanos, no es fácil. No es fácil. El ministerio requiere esfuerzo. Y yo sé que no, en mi caso yo te puedo decir, no he naufragado, no he caminado a 1,000 metros de altura para llegar a una ciudad a predicar el evangelio. Pero sin embargo te puedo decir que el hecho de querer servir al Señor implica un esfuerzo, implica dedicación, implica tiempo, y eso tenemos que saberlo tú y yo. Porque muchas personas no sirven al Señor porque no tienen oportunidad. Bueno, nunca vas a tener oportunidad. Necesitas tomar el tiempo para hacerlo. Necesitas reconocer que servir al Señor va a implicar que tú te prives de ciertas cosas, que tú dediques el tiempo que puedas usar para algo que te gusta mucho, para el servicio. Y Pablo y Bernabé y Juan Marcos lo empezaron a vivir. Recuerda, es la primera ocasión que salen en una misión, es la primera ocasión que salen fuera para predicar el evangelio. Esta era una nueva aventura y eran nuevos desafíos que estaban encontrando. El ministerio es difícil. Nosotros aquí como iglesia hemos visto pasar muchísimas personas. Algunas de ellas han servido, algunas de ellas han sido parte del liderazgo. No están el día de hoy. Algunas por buenas razones, otras por malas razones, otras sin ninguna razón. Pero es una realidad. El ministerio requiere de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu tiempo. Servir a Dios no es gratis. Esa es la realidad. Y ellos estaban aprendiendo eso mientras iban a ministrar a Antioquía. Ahora, dice allí en el versículo, a partir del versículo 14, la segunda parte, llegan y entonces vemos el ministerio en Antioquía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios hace en Antioquía? Y dice allí en el versículo 14 que entran, la segunda parte dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Otra vez, llegan directito a Antioquía, a la sinagoga, donde están los judíos. Y dice allí el verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. De pechito se pusieron. Y el verso 16 dice, entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y todos los que temen a Dios, escuchen. Y lo que vamos a ver, como hemos visto con Pedro, como hemos visto con Juan, como hemos visto a lo largo del libro de los Hechos, es que otra vez Dios abre la puerta y estos hombres no desaprovechaban la oportunidad de hablar del Evangelio. Ellos están en una sinagoga, están en el servicio judío y termina la lectura de la palabra. Y entonces los ven ahí y no sabemos si es porque reconocieron a Saulo, que había estudiado los pies de Gamaliel, un gran rabino, o por alguna razón, dice que ahí los ven y les mandan decir, ¿tienen alguna palabra para nosotros? Adelante. Y vamos a ver cómo Pablo predica el Evangelio para todos. No se enfoca solamente en los judíos. Y quiero que veas cómo dice en el verso 16. Dice que Pablo se levanta y hace la señal de silencio con la mano. Shh, cállense todos. Y les dice, varones israelitas, si pones en NTV, por favor. Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme. Pablo se va a dirigir a todos los que están allí, no solamente a los judíos. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a predicar el Evangelio, pero lo hace primero sabiendo que está en una sinagoga, sabiendo que acaba de terminarse la lectura de las Escrituras, y Pablo, conociendo las Escrituras, asume que los que están allí siendo judíos conocen la historia del pueblo de Israel. Y Pablo entonces les pone el contexto bíblico de las Escrituras para que ellos vean cómo todas las Escrituras hablaban de la preparación de la venida de Jesús. Y usando ese contexto, prepara a la audiencia para escuchar el mensaje del Evangelio. Mira cómo lo hace. En el verso 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensan que soy? No soy él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Si te fijas, Pablo rápidamente hace un panorama de la historia de Israel para que todos en la sinagoga vean que Dios encaminó todos esos eventos apuntando hacia una persona, hacia Jesús. Dice, Dios levantó a David, que dijo, en David he encontrado un varón conforme a mi corazón, él va a hacer todo lo que yo le mande. Pero dice, pero de él, en el verso 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y una vez que les pone este contexto, que les muestra, vean las Escrituras, ustedes son expertos en las Escrituras, vean cómo toda esta historia tiene sentido y apunta a este Salvador, a esta persona. Y entonces Pablo proclama el Evangelio a partir del verso 26, del verso 26 al 37, dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, ahí están los gentiles también, a ustedes es enviado la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Dice allí, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahora, si te fijas, este sermón es muy parecido al de Pedro. Usa también el Salmo 16, pero lo que está diciendo aquí Pablo, después de darle este contexto histórico, es Jesús fue muerto en la cruz, cumplió las profecías que estaban escritas sobre él, fue sepultado, resucitó al tercer día, pero para no morir jamás. Este resucitó. Este Salmo 16 lo escribió David, pero David está muerto y vio corrupción, pero Jesús resucitó para nunca más ver corrupción. Y por eso Pablo habla tanto, cuando tú vas a 1 Corintios 15, él resume el Evangelio en estos eventos. En 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, dice en el versículo 1, además les declaro, hermanos, el Evangelio. Bueno, si lo puedes poner en NTV, por favor, desde el versículo 1. Dice, ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Verso 2. Esta es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Verso 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Verso 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Te fijas? Ese es el Evangelio condensado. Y ese es el mensaje que Pablo les está dando aquí. Después de mostrar que las Escrituras hablaban de Jesús, que se habían cumplido en Jesús, que el pueblo, a pesar de que conocía, dice las Escrituras, o que se leían cada día de reposo, no se dieron cuenta y buscaron una causa injusta para matar a Jesús. Dice, y haciéndolo, cumplieron la Escritura. Al hacerlo, cumplieron lo que estaba escrito acerca de Jesús. Y dice, esa es la promesa. Este Jesús fue levantado para no ver corrupción. Es lo que te dice en el verso 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahora, hasta aquí, Pablo simplemente les ha mostrado la historia de Israel, cómo tiene sentido la venida del Mesías y cómo Jesús cumplió las profecías, les está dando esta buena noticia. Jesús fue resucitado, él cumplió lo que estaba escrito acerca de él. Pero lo que hace Pablo a partir del verso 38 y al 41 es aplicar el Evangelio a ellos. De nada les sirve saber esto, no es suficiente con conocer la Escritura, no es suficiente con que pienses o aseveres que estos eventos sucedieron. Pablo dice en el verso 38, sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, ponlo por favor en la NTV, verso 38. Dice, tengan cuidado, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. ¿Te fijas la advertencia de Pablo? Dice, les estoy presentando la oportunidad de que sus pecados sean perdonados, de que ustedes sean puestos en una relación correcta con Dios, pero también les estoy advirtiendo que si rechazan esto, van a padecer el juicio. Y familia, hemos hablado de esta necesidad de hablar de las malas noticias cuando predicamos el evangelio, de no predicar un evangelio optimista, un evangelio que se acomoda a la expectativa de las personas, porque ese no es el evangelio que está en la escritura. Tú y yo tenemos que hablar del juicio de Dios, tú y yo tenemos que hablar de la justicia de Dios, para entonces poder apreciar y valorar la gracia de Dios. Y Pablo le dice, les estoy ofreciendo esto, les estoy diciendo que Dios les está extendiendo la posibilidad de que se perdonen sus pecados y de que ese fracaso que todos los hombres tenemos en querer ser justos guardando los mandamientos y nunca poder guardarlos, ahora tienes la oportunidad por la gracia de Dios de que Dios no solamente te perdone, sino que te vea como un hombre justo. Pero verso 40, tengan cuidado de que no venga sobre ustedes lo que dijeron los profetas. Tengan cuidado de no burlarse, de no menospreciar la palabra del Señor, porque Dios está haciendo algo nuevo. Ahora, para los judíos esto era algo nuevo, porque los judíos se habían regido por la ley, por obediencia a la ley, y ahora se le está hablando un pacto diferente, un nuevo pacto. Es la gracia de Dios, es un hombre viviendo una vida que tú y yo no podemos vivir para recibir esa justicia por nuestros pecados, siendo perdonados y tomando esa vida de Jesús como si fuera nuestra. Así de que ellos aplican el evangelio y luego nuevamente algo que tú y yo tenemos que aprender es dejan el resultado a Dios. Y quiero que veas cómo Dios, así como con el procónsul, así como con este gobernador que era muy inteligente, que era muy importante, este procónsul Sergio Paulo, también Dios hace su obra aquí, en medio de la sinagoga. Mira, dice el verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Ellos fueron con los judíos, pero terminan la reunión y salen los gentiles y le dice, por favor, háblenos de estas palabras. Y dice el verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Ponlo en NTV, por favor. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. No es suficiente con saber la palabra, no es suficiente con conocer algo acerca de Dios, es que tú confíes, que tu esperanza y tu confianza no esté en ti, en tus esfuerzos, en tu religión, en tus actos piadosos, en tus sacrificios, sino en el sacrificio que Dios envió en Jesús y que como un regalo nos ofrece para perdón de pecados, para salvación. Y dice allí el verso 44, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y no puedo dejarte enfatizar esto, la importancia de la palabra de Dios. El ministerio de evangelismo, el ministerio de las misiones, no es salir, no es ir y consolar a la gente o darle alguna palabra bonita, tiene que ver con la palabra de Dios. Y otra vez, no importa si es al otro lado de la calle o al otro lado del mundo, tú tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que ser una persona en la palabra. Dice allí que la gente se reunió, toda la ciudad, dice casi toda la ciudad, para oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Ya lo vimos con un solo hombre, ahora lo vemos con muchos hombres en oposición. Verso 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. No es porque no pudieran creer, no es porque no les gustara la palabra, no es que porque fuera algo insensato, algo absurdo, es porque tenían celos. Y verso 45 dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, ¿se acuerdan lo que le pasó al falso profeta, mira lo que sucede con ellos. Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a ustedes, a la verdad, era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechan y no nos juzgan, dice, y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Si lo puedes poner en ETV, por favor, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se las ofreceremos a los gentiles. ¿Y qué sucede? Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Está citando Isaías 42:6 y 49:6. El Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para la nación, perdón, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Ahora, mira la respuesta. En el verso 48, los gentiles, cuando oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Y no quiero que pierdas de vista eso. Todos los que fueron elegidos para la vida eterna. Dios tiene que trabajar en el corazón de la persona para que haya este cambio. No es por inteligencia, no es por condición social, no es por capacidad. Es la obra de Dios en el corazón de los hombres. Y dice, estos hombres escuchan que Pablo dice: ahora vamos a ir con los gentiles. Y dice que se alegraron y dieron gracias a Dios. Reina Valera dice en el verso 48, y glorificaban la palabra del Señor. Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese es el poder de la palabra, familia. Ese es el poder del mensaje que viene de Dios. No depende del mensajero. No depende de el carisma, la capacidad que tengas como mensajero. Es el poder de la palabra de Dios. Es Dios haciendo la obra otra vez. Y dice el verso 49, mira: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es la palabra la que tiene el poder. Verso 50, contraste. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Ya habíamos dicho que no es fácil el ministerio, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, dice, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Era una forma de decir: ¿sabes qué? Esto está maldito, no queremos tener parte en esto. Se sacuden sus pies. Y dice el verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y nuevamente, si tú te fijas, necesitas algo más que conocer los pasajes bíblicos para ser salvo. Necesitas algo más que ir a una iglesia. Necesitas arrepentimiento, necesitas que la luz del Señor brille en tu corazón, que tus ojos sean alumbrados para que puedas ver en Cristo la gloria de Dios. Si tú no eres creyente, ese es un mensaje para ti. No importa si eres muy inteligente, no importa si tienes poca preparación académica, no importa si eres muy rico o si eres pobre completamente, el mensaje es para todos. Este Jesús que vino a este mundo, que fue crucificado por tus pecados y los míos, que fue sepultado y resucitó el tercer día y ascendió y se sentó a la diestra de Dios, está vivo y sigue siendo poderoso el día de hoy y va a regresar para juzgar. Mientras tanto, Dios extiende esta oportunidad de gracia, este regalo, para que todos los hombres podamos arrepentirnos y ser reconciliados con Dios. No porque somos buenos, y quiero hacer énfasis en eso, seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles, somos tan pecadores como cualquiera ante Dios, pero por su gracia tenemos una relación correcta con Él. Su justicia nos es atribuida a nosotros. Tenemos comunión con Él. Y si tú eres un creyente lo que podemos aprender aquí es que necesitas estar listo para compartir tu fe. Porque nunca sabes quién la va a recibir con el gozo que se nos describe aquí. Sabemos que habrá quien se oponga, pero lo que vemos aquí es que Dios siempre tiene a alguien que reciba la palabra con gozo. Así que lo que tú y yo podemos ver es que necesitamos estar preparados. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Cómo? Siendo cristianos 24/7. Y ese es mi objetivo. Hablaba con el pastor David, estaba hablando también con Saúl, y yo les decía que mi objetivo, para mí es más importante en este 2021 ser un buen cristiano que ser un buen pastor. Es más seguro para ustedes como iglesia que yo sea un buen creyente a que sea solamente un buen pastor. Y tú y yo necesitamos este objetivo todos los días, que podamos ser buenos hijos de Dios, que podamos ser buenos siervos, porque eso es lo fundamental. Somos llamados a una relación con Él antes de tener un ministerio. Entonces tú y yo necesitamos prepararnos, porque no importa dónde te lleve el Señor, Él es el que hace la obra, y tú y yo tenemos que estar preparados para tomar esas aventuras de fe, esas oportunidades donde Dios abre la puerta para que tú y yo podamos proclamar el mensaje para su gloria. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este año. Te damos gracias por esta oportunidad, por esta gracia que tú sigues mostrando para con nosotros. Señor, nuestra oración es para que tú, primero que nada, nos lleves a vivir en esta relación contigo. Es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a tu Hijo, al que tú enviaste, Señor. A ti el único Dios y al unigénito, al que tú enviaste. Llévanos a vivir cada día en esa relación contigo de una manera más profunda, más cercana, más real, Señor, más viva. Y sabemos que en esa relación, Señor, tú nos vas a dar un corazón para servirte también, para servir a otros. Llévanos a prepararnos, a profundizar en la palabra, que sea algo más que conocer algunos versículos, que podamos hablar de que la palabra es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor, y que primero penetre nuestra alma, que primero discierna nuestros pensamientos, Señor, las intenciones de nuestro corazón, para que después podamos llevar la palabra y aplicarla a otras personas. Oh Dios, y te pedimos para que a través de nuestra vida, a través de este mensaje, otras personas puedan acercarse a ti, que puedan experimentar el perdón y la gracia que viene de ti, que puedan reconciliarse contigo, que puedan experimentar la vida eterna, y que tú, Señor, seas glorificado en eso. Que sea tu nombre glorificado, Señor, que ese es el anhelo de nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por tu iglesia, donde quiera que se encuentre, Señor, alrededor del mundo. Bendícela, guárdala en este tiempo. Señor, ayúdanos para que podamos ser luz. Te damos muchas gracias, Señor. Amén.